Yeah, listen. I must have an West Jamaica. True is a mountain shining down the river. All my friends there pulling on.
Con la música nos vamos a la carretera del infierno, una carretera ya cerrada. Nuestro invitado compañero la realizó en un par de ocasiones, una carretera que nos lleva hasta La Paz. En un par de ocasiones se animó, se atrevió a hacer esta carretera, la carretera del infierno, de bajada, días más tarde de subida. Juanma Costoya, ¿qué se te había perdido a ti en una carretera con este nombre, la carretera del infierno?
Bueno, la carretera del infierno fuera un reclamo comercial. Recuerdo que en Coroico, al final de la carretera va de La Paz desde el Alto. La Paz es como, salvando mucho las distancias, pues como Bilbao, está en un bocho. Okay. Entonces, cualquier carretera que viaje hacia el sur, que entonces en aquella época, y hacia la selva, pues tiene que subir, obligatoriamente hay que subir, salvar la distancia, y se subía hasta un alto, que se llamaba La Cumbre, que estaba a unos 4.500 metros de altura, y a partir de ahí se bajaba en una bajada pues vertiginosa, que durante 60 kilómetros no hacía otra cosa más que bajar hasta llegar a Coroico. Y allí en Coroico, entre otras cosas, se vendían camisetas y reclamos con "Yo sobreviví a la carretera del infierno". Ese es el... Pasaba por ser, en su día, ahora ya está cerrada, la carretera más peligrosa que había en Sudamérica, que es mucho decir.
Una carretera dura.
Sí, era un camino, o sea, el asfalto se acababa justo en La Cumbre, tenía su parafernalia porque había controles antidrogas siempre en el alto en La Cumbre. Los leopardos, que era el cuerpo de élite que estaba entrenado por la DEA norteamericana, pues que buscaban y rebuscaban constantemente en los autobuses. También tenía un tiempo limitado, la carretera sabía que hacerla de día, de noche se cerraba, no se permitía la circulación. Y era una carretera que tenía unas características especiales, había sido en origen excavada por los presos paraguayos después de la Guerra del Chaco, y era poco más que un camino. Tenía pues como unos 3, entre 3 y 4 metros de anchura, y tenía la particularidad de que al lado izquierdo, según se bajaba, pues era un abismo casi constante durante muchos kilómetros. No había quitamiedos ni nada por el estilo, la carretera de tierra.
Es decir, que si te ibas, te ibas.
Sí, efectivamente.
No te paraba nadie.
Y había,
¿no?,
muchísimos accidentes. Era una carretera sanguinaria, por así decir, ¿no? Y aparte, la gente los vehículos que se desbarrancaban, no se les podía atender, no se les podía ayudar. Llegaban los equipos de rescate por el río, remontando el río que estaba al fondo del abismo, y entonces se tardaba días en asistir a la gente. No se sabía, mucha gente pues moría. Bueno, era una carretera absolutamente espectacular.
¿Cómo la hiciste, la carretera?
Pues la hice con las posibilidades que había entonces. Había un autobús que salía casi todos los días desde La Paz y bajaba hasta Coroico, hasta Rurrenabá, que se llenaba de viajeros y de mercancía. Y entonces mi objetivo era llegar a Rurrenabá, que estaba unas veintitantas horas una vez montado en el autobús en La Paz, y precisamente no había más opción para bajar a San Borja, Trinidad, Renavaque, que esa carretera, ese...
Oye,
autobús y esa carretera.
Esa carretera, ese autobús, ¿cómo era? El autobús, el medio de transporte. ¿Y cuánto personal iba? Además, era una carretera que decías que tenía una bajada desde los más de 4.000 metros de alto, ¿no?
Desde los 4.000 metros de alto, al llegar a Coroico, se estaba sobre los 200 metros sobre el nivel de mar, que es el nivel del mar de la selva. Entonces, uno se puede dar idea de la caída tremenda, ¿no? Había además una circunstancia que confluía, que es que el sentido de la circulación se invertía, porque se conducía a la inglesa. La gente que bajaba pegada al abismo, y la gente que subía, sobre todo los camiones madereros, que tenían muchísimo peso, bajaban pegados al taluz a su izquierda en este caso, ¿no? Entonces eso se hacía para evitar desbarrancamientos, porque los camiones madereros pesaban muchísimo y la carretera estaba muy lejos de ser segura. Entonces los camiones se pegaban al taluz. De todas formas, tampoco tenía aquello mucha importancia de izquierda o derecha, porque la única forma de conducir era por el centro, porque no cabían los vehículos. Entonces, cuando llegaban los camiones que subían de la selva y los autobuses que bajaban desde La Paz, se invertía la circulación. El que bajaba, el que menos pesaba, daba marcha atrás, y entonces tenía que buscar...
Mucho mejor todavía dar marcha atrás.
Sí, bueno, tenía su adrenalina aquella historia, ¿no? Entonces daban marcha atrás y buscaban un momento en que la carretera estuviese más ancha. Entonces el autobús o los camiones de bajada se pegaban al abismo, y el de subida pues pasaba poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. A esto hay que añadir además que en los 4.000 metros de los Andes, cuando empieza la carretera, 4.000 y mucho, el tiempo siempre es muy malo, generalmente es con niebla y con mucha lluvia. Entonces, los primeros kilómetros eran muy azarosos, ¿no? La gente estaba absolutamente acostumbrada y bueno, ahí la gente se dormía en el autobús sin ningún problema. Pero bueno, yo tengo la imagen de un hombre ya mayor, que yo no sabía exactamente muy bien cómo iba la carretera, entonces me lo explicó con todo pormenor. Mire usted aquí estas bajadas. Hay vídeos en YouTube que están colgados sobre cómo es la carretera, porque hoy día se utiliza para hacer descensos de bicicleta. Mucha gente hace este descenso de la Paz al Cólico en bici de montaña y es una aventura peculiar, pero en aquella época la única posibilidad de ir hacia la Amazonía boliviana era utilizar esta carretera, ¿no?
¿Ya lo sabías antes de comenzar?
Sí, había oído, pero vamos, colmó mis expectativas por completo, o sea, porque sí, fui consciente de que aquello era una especie como de una cierta lotería, ¿no?
De hecho, montaña rusa.
Sí,
lotería,
una cosa parecida, ¿no? Para la gente que tenga curiosidad puede ver los vídeos en YouTube y hay incluso grabado uno que tiene muchísimas visitas, que acumula muchas, que es como un autobús se desbarranca. El conductor tiene el buen sentido de decirle a toda la gente que se baje y se baja todo el mundo, entonces le esperan unos metros más adelante, él tiene que pasar un pequeño desprendimiento pegado al abismo y llega un momento en que el autobús resbala, patina, no hay manera y se lo traga al barranco, ¿no? Y es curioso ver...
Casi
pues,
mejor no verlo.
Bueno,
ya si lo vas a hacer es mejor no verlo.
Creo que es un buen retrato del alma humana, porque todas las lamentos y preocupaciones que expresa la gente es por los equipajes que se han perdido, ¿no? Que se van con el autobús, pero vamos, nadie parece preocuparse mucho del chofer que le salvó a todos la vida. Porque si no les dejaban dar bajar, desde luego hubiera sido una cosa... Entonces, bueno, esa carretera era muy nombrada en aquella época, lo fue durante muchos años, era una carretera espectacular que se hizo famosa y mucha gente incluso lo hacía por el afán de aventura. Desde luego yo quería ir a Rurrenabaque y no tuve más opción que utilizar esta carretera para subir, para bajar primero y luego para subir.
Decías que la carretera fue excavada en roca por prisioneros de guerra paraguayos.
Sí, hubo una guerra famosa, ¿no? Paraguay, la guerra de la Triple Alianza después, y luego Paraguay, que en origen había sido un país muy extenso, pues tuvo conflictos bélicos con Argentina, con Brasil y con Bolivia. Se peleó con todo el mundo, perdió, y una de las reparaciones de guerra pues fue utilizar estos prisioneros de guerra para, desde los 4.500 metros de altura y las yanguas, que es una especie como de mogotes inmensos, que son muy bonitos visualmente, visualmente la carretera es muy bonita, es muy espectacular. Conforme se va bajando la vegetación selvática se impone, ¿no? La arena del altiplano, hay un montón de... el río abajo, los barrancos que son inmensos y luego la selva. Entonces, una de las reparaciones de guerra que fue obligada a Paraguay fue a construir esta carretera con prisioneros de guerra de aquella época. Y quedó pues tal cual. O sea, llamarle carretera es muchísimo decir, porque es un camino que ha sido agrandado y que luego además tiene su propia liturgia. Hay un montón de cruces de hierro, de cruces que recuerdan pues la gran cantidad de gente que se desbarrancó, ¿no? Y que los accidentes eran casi continuos.
Bueno, entiendo que se hacía de día.
Sí, se hacía de día, había que bajar
y
subir también.
Porque ya de noche todavía sería un poquito más, ¿no?
Sí, de noche, o sea, ahí lo que contaba sobre todo casi todos los camiones y los autobuses y los jeeps que la bajaban y la subían tenían unas bocinas tremendas. Entonces, como la carretera no iba en línea recta, eran constantes curvas de herradura. Entonces no veías exactamente qué es lo que venía enfrente y la gente utilizaba constantemente esas bocinas
para
que parecían
avisar,
esas,
¿no?
Me recordaban eso, los barcos en San Francisco, ¿no? Con la niebla, ¿no? Que están constantemente avisando de su tránsito. Entonces también a la vuelta efectivamente se cerraba. Había una tranca en Coroico. Coroico era un pueblo de aluvión típico amazónico, que hizo su fortuna porque la mayor parte de la gente que llegaba a Coroico y llegaba a deshora tenía que esperar allí a que a las 6 de la mañana que empezase a amanecer para que la tranca, que era una barrera, se levantara y se iniciase el tránsito por esta carretera.
Claro, ¿había pueblos en esa bajada entonces?
No, en los pueblos no, yo no recuerdo pueblos, no había, el primer pueblo era Coroico. Quizás hubiese pues algún pequeño caserío, es que no había espacio físico para bajar, para tener una... para construir casas o para tener pueblos.
Hasta llegar a la aldea de Coroico.
Exactamente.
No se podía,
la primera aldea importante donde uno podía comprar comida, donde uno podía bajar y tomarse una cerveza era Coroico. Y yo creo, en mi recuerdo de la Paz a Coroico, no había absolutamente nada más que en el alto de la cumbre, donde los militares hacían controles.
Cuando uno llegaba a Coroico ya, ¿se bajaba, besaba el suelo o no?
Sí, básicamente.
¿El chofer también?
Sí, comían. Sí, bueno, los choferes eran una gente... Bueno, ahí esta gente lo hacía constantemente. A mí me pareció tan absurdo. absolutamente abrumador, ¿no? Pues esta gente lo hacía constantemente, era su forma de vida, con lo cual estaban absolutamente acostumbrados a hacerlo. Y los choferes, el autobús viejo, viejísimo, en el que yo bajé, tenía, como casi todos en aquella época, en la cabina era un altar. Había un montón de imágenes de vírgenes sufrientes, de cristos lacerados, y el chofer viajaba, solían viajar con su compañera, con su esposa, que les mantenía despiertos a base de café, porque uno podía tardar 30 horas o 20 y tantas en llegar a Rorronava, que sí salían las cosas bien, pero si había algún problema, si que no era descartable, si había algún fallo mecánico, pues la cosa podía alargarse durante mucho tiempo. Entonces los choferes iban con su compañera, generalmente iban con café, con fruta, con comida. Entonces, y el chofer, además, que era la mayor parte de la gente, se refiere al chofer como maestro, y era, no solamente era un hombre de una habilidad a toda prueba para conducir en esas condiciones, sino que además era un mecánico excelente, que podía cualquier cosa que pasase a un compañero, a otro coche, a un entendían de mecánica, sabían arreglar las cosas con...
Mira, eran unos supervivientes.
En fin, exactamente, decir, ¿no? Unos supervivientes. Y además eran trapicheros. Se encargaban de subir y bajar un montón de paquetitos, de recados, cartas. Eran gente del negocio, ¿no? Era una gente muy curiosa, y en aquella época era un capitán de barco. Su palabra era ley, y todos los demás estábamos ahí amontonados.
Bueno, estabais en sus manos, en principio, ¿no?
Totalmente, en principio y final, totalmente, y en manos del azar. Pero vamos, en esa ocasión todo se quedó en susto o en una cosa divertida, bajar y subir.
Llegar a la aldea de Coroico, ¿cómo es Coroico?
Coroico es una aldea de aluvión típicamente amazónica, pues llena de gente que compra cosas. Hay un montón de mineros, buscadores de oro, gente que depende, que se mete en la selva buscándose la vida, buscando...
¿Sigue habiendo buscadores de oro?
Sí, sí.
¿Tal y como imaginamos o como pensamos o como...?
Sí, sí, sigue habiendo buscadores de oro. No es que siga habiendo, hay una población constante, son nómadas de los ríos en la cuenca amazónica, son los que amalgaman el... También, en alguna medida, culpables de la inmensa contaminación de estos ríos, porque amalgaban el oro, siguen amalgamándolo con mercurio. Gente que ha salido de la pobreza de la noche a la mañana y hay 3 días más tarde ha vuelto a la pobreza, porque todos lo gastan en borracheras, en prostitución. En estos pueblos, con los mineros, hay una población flotante de prostitutas que les acompañan constantemente. Uh-huh. Y a veces tienen el papel de, pues, más o menos, de hacer la comida, de aguantar hasta que haya un golpe de suerte y puedan encontrar suficiente oro como para pagar las deudas. Y es una población flotante muy curiosa y en ocasiones muy temida, porque a los pueblos que más o menos tienen una vida estable no les hace demasiada gracia, entre comillas,
esta que gente lleguen, que va pululando, ¿no? Estos,
sí,
nómadas.
Exactamente. Y que llegan y que tienen espectáculos constantes de borracheras, peleas, que alteran, tienen otra faceta, que es que dan muchísimo dinero a las tabernas. Entonces, pero vamos, en mis recuerdos de
Coroico, sí,
de Coroico y de Ronabaque y de todas estas aldeas amazónicas de Trinidad y San Borja, siempre están los mineros, la gente que con un compresor y con un par de palas y buscándose la vida, a veces abandonan estos pueblos y se adentran en los ríos para buscar el oro, ¿no? Pero son una parte, lo mismo que los madereros. La población de gente que busca maras, que busca cedros en el interior, es constante en estos pueblos. Y de ahí también parte una rama de la economía de estos pueblos, que viven de vender gasoil, de vender espadas de motosierra, de repararlas, de vender rifles, de suministrarles sal, gasoil. En fin, es la población flotante que define un poco el carácter de estos pueblos.
Bueno, me decíamos al comienzo que para llegar a Coroico, en principio, tuviste que bajar por la carretera. En un par de ocasiones. ¿Y subiste días más tarde?
Sí,
otra
sí,
vez.
Efectivamente. Yo,
o sea, que con una no te bastó.
No, es que la única posibilidad de salir de la cuenca amazónica era coger la carretera. Me pasaba lo mismo a la subida que a la bajada. La única posibilidad de llegar a Rorronava era esa carretera, y la única posibilidad, a no ser que uno pagase una avioneta para salir de ahí, y no era mi caso porque no tenía dinero para ello.
Tenías que subir.
Era subir con el autobús. Entonces, de todas maneras, hay que decir también que la subida era mucho más relajada, porque la subida, el autobús ya nunca se pega al abismo. El autobús
se
pega a la pared, y entonces de la pared caían, había desprendimientos constantes de agua, ¿no? Entonces de repente había ruidos tremendos que eran, atravesaban cascadas, ¿no?, de agua los autobuses. Entonces todo eso era una especie como de Indiana Jones boliviano, ¿no? Una cosa que tenía su interés.
¿Tu objetivo?
El objetivo era alcanzar Rorronavaque, porque de ahí yo quería coger un bote que me llevase a ver al protagonista del Precio del Paraíso, uno de los libros que escribió Manuel Eguineche sobre un superviviente de Mauthausen, aragonés, que una vez acabada la guerra en Europa fue a Sudamérica y ahí se buscó la vida como,
bueno, pues como la historia, un Robinson. La historia de este aragonés se lo contaremos la próxima semana. Nos vamos, Juanma. Cuídate mucho.
Muy bien, gracias.
Abur.